todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de sábado. En este arranque de nueva temporada, en este 24 de agosto del año 2024. Hemos parado durante unas poquitas semanas y vamos a ver si ponemos a punto todos los equipos aquí, el sonido del micrófono, que esté todo, vamos a decir, en orden, porque siempre que paramos por durante un mes, cuando vuelve uno a retomar la historia, cuando vuelve uno a retomar los mandos, viene siempre uno con el miedo, y así lo estoy comprobando, ¿no? Que tenemos aquí, pues eso, que ajustar un poquito ciertas cosas, como siempre. Pero estamos en ello, arrancando estamos, nueva edición del programa, nueva temporada, con ganas de empezar la 22ª temporada de La Mirada Negra. Como siempre, agradeciéndote enormemente la escucha. Agradeciéndote la fidelidad a lo largo de todos estos años y esperando que el programa tenga alguna utilidad para ti, que no te defraude, si es que eres oyente del mismo, si es que ya eres oyente de larga duración, pues eso, por lo menos seguir manteniendo ese nivel que ha hecho que sigas escuchándonos, ¿no? O ese nivel, o vamos a decir, que estemos cumpliendo con esa parte que tú puedes exigir de nosotros. Si te apuntas nuevo, pues esperemos poder engancharte, que sepas que hay una cultura dentro del mundo del rock, que hay un abanico de música amplio y entiendo yo que de calidad, y que sigue siendo un estilo, el rock, el heavy metal, con mucho que ofrecer en pleno siglo XXI, con una gran historia, pero también con un gran presente, entiendo yo. Da igual que nos amenacen nuevas tendencias, tecnologías, da lo mismo. Siempre hay bandas manteniendo vivo el espíritu de lo que siempre ha sido el heavy metal y también haciéndolo evolucionar, que siempre está muy bien. Así que esperemos que todo salga bien en esta primera edición del programa. Bueno, hay una cosita que de momento nos está fallando, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no voy a dar ni explicaciones. En fin, se agradece que nos escuches, sea cual sea la manera en la que lo hagas, a través del directo, a través de la redifusión, a través de la radio convencional, a través de internet, da lo mismo. Si has llegado hasta un programa, pues claramente independiente, underground, como quieras denominarlo, como es La Mirada Negra, pues creo que tienes mucho mérito y, lo dicho, se agradece enormemente. Mérito tienen las bandas que se siguen subiendo a los escenarios en estos días de verano, pues ya sabéis que hay actuaciones en fiestas, a veces marcadas por la climatología, a veces con con esos problemas, esos hándicaps, pero bueno, que hay muchísima vida musical y además con esto de las fiestas patronales, pues en las mismas calles, ¿no? A pesar de que también sigue habiendo en salas actividad, vamos, quiero decir que este mundo es pues realmente muy vivo, está muy vivo en todos los aspectos donde quieras mirarlo. Y vamos a arrancar con una banda que debió tocar en estas fiestas de en esta Tenagusia de Bilbao, que pues por ciertos problemas que no quiero tampoco mencionar demasiado porque creo que se han explicado ya sobradamente por su parte, pues no pudo hacerlo. Nosotros hoy arrancamos La Mirada Negra reivindicando la música, la calidad y también el buen trato que siempre hemos tenido con la gente de Crudo. Y escuchamos este Kaixa, perteneciente a su último trabajo discográfico, Ninchen, mandándoles un fuerte abrazo, mucho apoyo y que seguramente en próximas ocasiones podrán subirse con plenas garantías a un escenario, disfrutar y hacernos disfrutar de su música. Crudo, arrancando una nueva temporada de La Mirada Negra. Me parecerán bien las imposiciones por parte de otro, o sea, lo que a título personal en su vida particular, en su propio ámbito de libertad, puedan hacer las personas. Y a veces pues estamos viviendo unos tiempos, sobre todo en la actualidad, donde parece que hay, aparte de las imposiciones legales de por sí, de las suficientes imposiciones que tenemos en el día a día a nivel social, pues luego están ya las imposiciones de otras personas hacia los demás, que evidentemente todo el mundo creemos tener razón, y yo no me meto con el punto de vista de cada uno, porque eso está dentro de cada uno. De hecho, se puede hacer público o se puede mantener en privado, da lo mismo. Pero ya cuando pasamos a imponer al resto lo que está bien, lo que está mal, que hay ciertas cosas en las que seguro que todos estaremos de acuerdo, pues bien, en eso pues podemos tener, vamos a decir, podemos ir en una misma dirección. Pero es que hay otras cosas que son tan completamente subjetivas que a veces decirle al resto lo que es correcto y lo que no, pues hay que mirárselo un poquito, ¿no? Entiendo yo, y hay que respetar ese ámbito de libertad que debe tener cada persona, pues para hacer música, en este caso, para expresarse, para pensar lo que le dé la gana. Y lo digo sinceramente, que va también pues por la gente que pueda tener un pensamiento. El tema está cuando ese pensamiento se quiere imponer. Yo eso lo llamo autoritarismo. No sé si decir utilizar la palabra tan de moda, fascismo, pero desde luego esos autoritarismos desde luego no irán nunca con mi forma de ser. Incluso, aunque pueda expresar aquí una opinión en más de una ocasión, tampoco es algo que se intente imponer. Es lo que pienso, y si tú piensas otra cosa, pues no pasa nada. Podemos llevarnos también y luego tomarnos una cerveza, discutir lo que haya que discutir y llegar a un acuerdo en lo que haya que llegar a un acuerdo, y no eso nos hace ni a ti ni a mí mejor o peor persona tampoco. Es simplemente por diferentes puntos de vista en esta realidad que, por fortuna, es variada, y entiendo que el pensamiento único nunca lo veremos o no se debería ver como algo positivo para una sociedad. No quiero decir mucho más, porque ya digo, es que también hay que, yo entiendo que luego cada uno pues tiene su forma de ver las cosas. Nosotros aquí seguimos, hemos vuelto a la radio, una nueva temporada donde seguiremos escalando montañas, donde seguiremos luchando pues contra muchos aspectos, ¿no? El paso del tiempo también nos va pasando factura, el tiempo de en cuanto a edad, que nos va costando cada vez un poquito más, las responsabilidades que también vamos teniendo en el día a día, se nos amontonan pues un montón de quehaceres. Pero seguimos haciendo radio, y es algo que espero mantener pues mientras que el cuerpo aguante, pues porque sigue siendo una forma de vida también para quienes se está hablando aquí en este lado del micrófono después de tantos años. Y vamos a ir con este tema, apetece rescatarlo, que en su día nos interpretó aquí en acústico José Luis Campuzano Serpa, este Mi Everest. Explicar. Qué recuerdo tan grande tengo de aquella visita en 2010 de Serpa. No los traigo del acústico que nos hizo aquí en la radio, que quedó bastante bien grabado por parte de la gente de Insonoro en aquel momento, de Miquel García y de Carlos García, que lo podéis encontrar a través de YouTube. Me quedo con la versión de aquel guerrero en el desierto. Mi Everest se incluía en ese discazo.
Que no pretende conquistar, sino sobrevivir. Allí. Tantas cumbres que intenté subir, tantas ilusiones no cumplidas, tanto esfuerzo para competir, derrochando toda mi energía, y no importó si fracasé, lo bueno fue intentarlo. Tras cada noche de inquietud, siempre amaneció. Seguiré escalando mis montañas, seguiré ascendiendo siempre a mi Everest. Esta vida es como un Himalaya que a duras penas puedes subir. Creo que podréis imaginar los peligros que allí me acecharon. Fácilmente pude sucumbir en una luz de envidia sepultado en los abismos de traición. Qué fácil fue caer, o en un glaciar de incomprensión, de frío perecer. Oh, seguiré escalando mis montañas, seguiré ascendiendo siempre en mi Everest. Esta vida es como un Himalaya que a duras penas puedes subir. Todo tiene su razón de ser, cara y cruza y siempre en la moneda, a un invierno gélido y hostil le sucederá la primavera, y no desisto de encontrar al hombre de las nieves. Y que me diga dónde está la entrada a Shangri-La. Oh, 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 oh. Llegaré a la cima en mi montaña y no temeré vivir en soledad. Las estrellas en la Vía Láctea, en cada noche
¿Qué legado nos ha dejado tanto con Barón Rojo, que por cierto no pude presenciarlo, pero parece ser que en Aztenagusia con la banda municipal de Bilbao, aunque ha habido alguna opinión diferente, pero de forma general la gente de la que yo más me fío y que ha podido opinar de lo que hicieron Barón Rojo en Bilbao es bastante positiva, y me quedo con esa sensación de que me perdí, pues por temas de trabajo, un memorable concierto muy especial de Barón Rojo en Bilbao, evidentemente ya sin Serpa desde hace muchísimos años, quitando ese impasse de La Reunión, pues hace muchos años que se rompió la formación de Barón Rojo. Ya cada uno que opine también lo que quiera sobre lo que actualmente es Barón Rojo o deja de ser. A mí, cuando les he visto en directo, he seguido defendiendo que me han causado, vamos a decir, no una sensación tan mala como al resto, tampoco digo que estén en el mejor momento a estas alturas de su carrera, pero creo que pueden defender ese legado, y independientemente de que la voz de Carlos de Castro pueda estar más cascada con el paso del tiempo y que echemos de menos los grandes, grandísimos tiempos de Barón Rojo, pero es que el legado sigue ahí, y buena parte de ese legado es de José Luis Campuzano y de su mujer Carolina Cortés, y también en solitario. Creo que Serpa nos ha dejado muy buenas canciones, como es el caso de este Mi Everest, que me ha apetecido rescatar en el día de hoy, y que, como digo, su presencia aquí en la radio hace ya un buen porrón de años es uno de los grandes recuerdos que me llevo de todo esto que ha supuesto hacer radio a lo largo de más de dos décadas. Hay otros muchos en grandes momentos, pero aquella ocasión con la gente que estuvimos aquí en la radio, los amigos que estuvimos aquí en la radio, no sé, creo que se creó una conexión muy, muy mágica, y los que lo vivimos pues lo sabemos perfectamente. Vamos a seguir con otros clásicos del rock, como es el caso de Taco. El próximo día 13 de septiembre estarán actuando en la Sala Blue, en la Sala Santana 27 de Bilbao, dentro de la Sala Santana 27 de Bilbao, acompañados por Buda Sam, y una banda que llega al presente con muy buen nivel de forma. Vamos a ir con este Porque Sí, tema título de su último trabajo discográfico, el que vendrán presentando a Bilbao dentro de muy poquitos días, unas poquitas semanas.
Porque sí, si a las veces que digo que no. Porque sí, si al que acabe el trato de favor. A la fuerza medida en libras de hierro. A las tardes que cambian y arreglan mañanas de todo va mal. Al oxígeno libre en forma de versos sin destruir. A las noches de guardia sin nada que defender. Porque sí. Si al que pierde ganando al final. Porque sí. Si al detalle de sonreír. Al silencio martillo de habladurías. A la pluma que guía la tinta para escribir la verdad. A volver a encender las palancas del viejo sentido común y que alumbren las voces de los que no dan que hablar. A las notas que protegen de la soledad, atravesando las ciudades. A las botas que comparten suelo al caminar. Que no, porque sí, si al que acabe el trato de favor, a la fuerza medida en libras de hierro, a las tardes que cambian y arreglan mañanas de todo va mal, al oxígeno libre en forma de versos sin destruir. A las noches de guardia sin nada que defender.
Creo que nunca suficientemente valorada la relevancia que Taco tiene en el rock estatal. Fantástico este nuevo disco, además qué buenos discos vienen editando durante toda su carrera, pero también en esta última época, lo cual tiene mucho mérito cuando estamos hablando de unos auténticos clásicos que ya han dejado mucha huella y siguen haciendo canciones que enseguida se convierten en parte de tu vida. Un ejemplo, esta que hemos escuchado, porque sí, y podremos verles en directo el próximo 13 de septiembre en la Sala Blue, en Bilbao, junto a Buda Sam. No dejamos de descubrir nuevas bandas y no dejamos de descubrir viejas bandas, porque es que en este caso voy a irme con una formación llamada Cebo, que se formaron en los años 80 en Mallorca. Me escribían, me decían, bueno, tenemos una banda desde hace 35 años y no me decían mucho más que, bueno, pues que me recomendaban escuchar su música. Y me he encontrado con una fenomenal banda de rock duro que ha regresado a la actualidad o a la actividad en 2020, después de un periplo pues en el que estuvieron separados, ya con el fallecimiento, por ejemplo, de alguno de sus miembros fundadores, como fue Tolo Wall, y después de muchos años, regresan con la siguiente formación, Mateu Martí, que era miembro fundador también de la banda, y con Joan Font, además completándose la formación con Manuel Martínez. Mateu Martí en el bajo, Joan Font en la batería y Manuel Martínez en la guitarra y voz son los que componen actualmente esta clásica formación llamada Cebo, que además vienen también haciendo algunas nuevas canciones, en definitiva, que no han venido solamente a vivir del pasado, pero me voy a quedar con uno de los temas que han remasterizado en 2023 y que pertenece a la primera demo del año 1991, este Déjalo, que compartimos contigo y que estoy seguro que te va a encantar. Cebo desde Mallorca. Está un tema clásico remasterizado y que entiendo que guarda perfectamente el aroma del rock duro cantado en castellano más clásico y tradicional. La banda editó también en 2022 este directo en Es Gremi, donde se incluían temas como este Murphy, así que por partida doble te presentamos la música de Cebo, banda con muy larga trayectoria que están de regreso en estos últimos años y que bueno, pues que he podido descubrir precisamente en estos días de verano.
Por fin, por fin se vengo. Por fin, cuando aprieta la nostalgia y la niebla cubre todo. Asomado a mi ventana, veo a la gente pasar. Cuando los días se alargan, nace un nuevo sentimiento. Y asomado a mi ventana, pienso en quién me va a llorar. Y saldré a volar, canturreando con el viento. Saldré a caminar por el valle del silencio. Y al mirar atrás, solo quedará el recuerdo del paso fugaz de un cometa por el cielo. Sentado en una nube, mucho más allá del cielo, despliego mis nuevas alas, dejo que me lleve el viento. Recorro más de mil mundos, atravieso el universo al ritmo que el viento marque, porque ya no existe el tiempo. Y saldré a volar, canturreando con el viento. Saldré a caminar por el valle del silencio. Y al mirar atrás, solo quedará el recuerdo del paso fugaz de un cometa por el cielo.
Sigues escuchando La Mirada Negra y esta maravillosa pieza que escuchamos, este Y Saldrá a Volar, se encuentra dentro del Otoño del Futuro, el nuevo trabajo de Morcuende, el nuevo trabajo del proyecto más personal del prolífico músico José Luis Rodríguez Morcuende. Como bien sabéis, bueno, yo creo que aquí en este programa es de sobra conocido, pero no está de más pues recordar que, entre otras cosas, formó parte probablemente en la época más recordada y añorada de Ñu, ¿no? Lo cual pues probablemente sea lo que le pueda, en un principio, ¿no?, le podía dar más a conocer, pero ya desde hace muchísimo tiempo aquí en este programa hemos valorado y seguimos valorando muchísimo lo que nos ha ido entregando con Istar, lo que nos ofrece con Morcuende, lo que nos ofrecen sus obras literarias, que también me parece que son muy, muy recomendables, y en definitiva pues creo que es un artista como la copa de un pino, al margen, bueno, de otras muchas cosas, porque si te lees sus libros, si te lees un poco su historia, su intrahistoria, si escuchas lo que nos viene contando en entrevistas, incluso todavía hay muchísimo más de fondo, muchísimo muchísimos más proyectos que igual no acaban de salir o que ha dejado un poquito en stand-by, proyectos que quedan un poco más, no sé si decir en el olvido, pero igual más escondidos, ¿no?, en un momento dado, pero en definitiva por lo menos es de agradecer que nos vaya ofreciendo su arte, su talento con discos como estos, tanto con Istar como con Morcuende, y como digo, el que nos va a ocupar en el día de hoy con entrevista con el propio José Luis Rodríguez Morcuende es este nuevo disco de Morcuende, El Otoño del Futuro. José Luis, bienvenido de nuevo a La Mirada Negra y nada, qué decirte, que para mí siempre será un honor tenerte por aquí.
Y para mí estar contigo también, de verdad, muchas gracias una vez más por llamarme y por, bueno, porque podamos hablar un ratillo.
Para mí
es un placer.
Para mí un placer, sí que es verdad que cuando me llega un nuevo disco tuyo, el marrón está en decir, vale, tengo un nuevo disco de José Luis, bien sea con Istar o con Morcuende, y ahora tengo que sacar el hueco para hacerte entrevista, porque sé que tu mente no paras de hacer cosas, y enseguida nos viene seguramente otra nueva historia tuya, y claro, y a la vez tengo que tener el tiempo de escuchar tus obras como se merece, porque no son discos, siguen siendo discos que no son de escuchar a la ligera, y que siempre tengo la sensación de no haber escuchado lo suficiente, o sea que realmente recibir un disco tuyo es también ponerte a una persona como es mi caso, ¿no?, que intentamos hacer caso a lo que es la actualidad de toda nuestra música, dedicarte el tiempo suficiente, para mí es que nunca se consigue del todo, ¿eh?
Bueno, de lo que se trata es de hacer, fundamentalmente, de hacer música, y cada uno lógicamente en base a su concepción particular de ello. Hay una cosa que es imprescindible cuando alguien escucha y aprecia de alguna manera, en mayor o menor medida, lo que se hace, ese es el primer premio, sin ninguna duda. Vamos, ese es algo que me parece acojonante. Uh-huh. Es muy de agradecer, de verdad. Entonces, uh-huh, bueno, pues luego ya se va haciendo. Lógicamente el tiempo va pasando y también cuando, según vamos haciendo más mayores, da tiempo a hacer más cosas, digamos, van quedando más, va habiendo más cosas hechas. Pero bueno, uh-huh, yo soy, lo que te digo, muy, muy, muy agradecido a toda la gente que de alguna manera, teniendo en cuenta que lo que sí es verdad que la música tanto de Istar como de Morcuende no está hecha pensando en los 40 principales, pues que haya alguien que la valore y la aprecie, para mí no tiene precio, sinceramente.
Y sobre todo Morcuende, que yo creo que sigue siendo, si Istar es libre, Morcuende sigue siendo un poco lo que, sigue siendo más libre dentro de los dos proyectos que vienes llevando en los últimos años, ¿no?
Sí, hombre, Morcuende de hecho surgió como la posibilidad de tener un sitio donde meter lo que en principio aparentemente no se podía meter en Istar, ¿no? Aunque luego ha habido aproximaciones, ¿no? De hecho, con el quinto de Istar y el, no recuerdo cómo se llamaba, la inexistente banda fugaz de Morcuende, uh-huh, hubo una aproximación estilística, digamos, y en este último, de el Otoño del Futuro, hay el tema que lo cierra, que se llama Qué Horror, pues también más o menos mira un poco hacia Istar. Entonces, dentro de esa aproximación que hay en algunos momentos, pero sí es cierto que Morcuende siempre ha sido más pensando en eso, en tener más libertad de acción, por decirlo de alguna manera, sí, dentro de que Distal también la hay, ¿no? Sí. Que no hay una línea definida concreta.
Yo siempre te comparo un poco como el propio universo, ¿no? Que tú lo ves y parece una cosa así un poquito, a veces como que qué desorden, ¿no? Cuántas cosas, cuántos detalles, cuántos matices, vale. Pero te pones a estudiarlo y luego resulta que todo tiene un porqué y que todo tiene un orden, que es un reloj matemático perfecto, ¿no? Que el sol gira alrededor de la Tierra, que la Tierra da vueltas, que todo funciona en una armonía tremenda, a pesar de que en un principio, y más a la gente que igual no esté tan acostumbrada a escuchar música, le pueda resultar chocante. Es la comparación que yo haría para describir lo que es tu música y tu mente como músico.
Bueno, yo no sé exactamente cómo organizar lo que hay dentro de mi mente, te diría, ¿no? Pero igual es que eso, hay un totus revolutum que aparentemente puede ser un desorden, pero o posiblemente más organizado. Siempre digo, cuando alguien, mira, está ladrando un perro mucho por aquí, por donde estoy, no sé si...
No te preocupes, mientras que no te muerda, a mí no me
vale,
muerda. A ver, estamos en verano y es normal que te pillemos disfrutando de un buen día de sol, sí, hace calor, y te agradecemos enormemente, por supuesto, que nos atiendas. No te preocupes, vale, lo más mínimo...
No, de todas formas voy a intentar irme a un sitio que esté más tranquilo.
No. De verdad te digo que si quieres hasta el propio perro le preguntamos qué le parece tu música, que no lo ha escuchado. Así que de verdad te digo que tú estate muy, muy tranquilo y lo más cómodo posible, ya, mientras que hablas con nosotros. Vale.
No, bueno, lo que te comentaba era esto, ¿no? Que dentro de es que, ¿sabes lo que pasa? Que de pensar qué es lo que hay organizado o desorganizado dentro de la mente o dentro de lo que se hace, cada uno tiene su orden particular, ¿no? Y lo que aparentemente pueda ser un descojone total, pues posiblemente tenga un cierto sentido dentro de un orden, casi te diría también imaginario, ¿no? A mí me pasa algunas veces cuando, puede ser a mi casa y en los, generalmente cuando escribo algo suelo tener un montón de papeles en, sobre la mesa o en distintos sitios, ¿no? Porque cada uno, a cada uno va a parar lo que, una idea concreta en cada momento, ¿no? Entonces aparentemente es un desorden en ese sentido, es decir, joder, con tanto papel suelto, ¿cómo darle sentido a tanto papel suelto, por decirlo de alguna manera? Mm. Pero cada uno tiene su función, ¿no? Y espera su contenido, digamos, ¿no? Mm. Entonces, eso yo creo que es un poco la organización o lo que tú dices, el aparente desorden del universo, digamos, el aparente, es lo más perfecto que hay, ¿no? Lo más organizado. Y yo creo que la mente de cualquier persona, hasta la más descabellada y la idea más, pues eso, más descabellada simplemente, tiene su razón de ser, ¿no?
Claro, y su inmensidad, el hecho de que siempre puedas descubrir algo nuevo y con tus obras va a pasar esto, le hayas escuchado 3, 4, 5 veces, 10 o 10.000 o millones. Yo creo que independientemente de cuántas veces se escuche tu obra, siempre se va a descubrir algo nuevo. Y siempre he pensado que eso es lo mejor tanto de la música como de la vida, ¿no? Porque cuando ya sientes que has descubierto todo, es como que caes en una especie de, no sé, falta de motivación, de aburrimiento, ¿no? Contigo sí. Nunca va a pasar eso.
No, pero yo creo que eso es bueno que todo el mundo claro. Se lo plantee de la manera que tú lo dices, ¿no? Porque, o sea, vamos a ver, la vida es tan amplia, tan bonita, tan acojonante y con tantos matices y tanto de todo que por mucho que tengas una vida más o menos repetitiva, ¿no? De días haciendo poco más o menos lo mismo, pero siempre hay algo nuevo, ¿no? En todo, o sea, ya no es a la hora de hacer música, de escribir o de lo que sea, sino en cualquier faceta de la vida. Entonces, yo creo que eso es lo inmensamente acojonante los millones de posibilidades que tienes con cada cosa que haces, ¿no? Pero además eso, es que la más mínima variación a cada cosa que haces o a cada cosa que piensas te abre un nuevo camino, ¿no? De alguna manera. Entonces, no sé, muchas veces si puedes mirar hacia atrás, decir, ¿cómo ha ido mi vida? Viviendo en tal sitio o conociendo a tal gente, si ese sitio le cambias por otro, en otro barrio, y las personas que te han rodeado, introduces en ellas algún elemento nuevo, alguien nuevo, seguramente la vida habría sido totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo, no sé, lo más acojonante que hay en la vida, precisamente.
Y eso que en este El Otoño del Futuro, tengo la sensación de que ha sido algo un poco más minimalista en comparación a lo que han sido otras obras de Morcuende, en el sentido de que siempre ha sido una propuesta muy influenciada casi por la música clásica en un momento dado, aunque luego encontremos aspectos de todo tipo, ¿eh? Hay folk, hay rock, hay de todo, ¿no? Pero siempre ha tenido ese aspecto como más clásico, más ampuloso en un momento dado. Ya en La Inexistente Banda Fugaz yo hacía referencia a que te habías centrado más en hacer, digamos, canciones en cierta medida más entendibles, digamos, por un público estándar. En este caso, lo que yo diría que tiene este disco, que tiene algunos temas que sí pueden ser un poquito más en ese sentido, más accesibles a la primera, y otros son más enrevesados, pero sí que de forma general me da la sensación de que has buscado más que cada elemento sea más perceptible, o sea, no hacer tanta ampulosidad con la música, sino que se pueda escuchar perfectamente cada uno de los instrumentos un poquito por separado, ¿no? No sé, por decirlo de alguna manera, no tanta información a la vez para el oyente. Es la sensación que tengo.
Sí, seguramente. La verdad es que es algo que no... Yo nunca me hago una planificación de cómo tiene que ser un disco, cómo tiene... qué cantidad de instrumentación, digamos, o qué tipo de instrumentación tiene que llevar cada canción. Digamos que sale, o sea, llega el momento a una canción en concreta que esté hecha o nueva para el disco en concreto, y a la hora de desarrollarla... pues llega hasta donde llega, ¿no? Te quiere decir que ahí no hay un planteamiento, no hay una idea preconcebida. Pero sí es verdad que quizá en este, exceptuando posiblemente canciones como Juntos, quiero recordar que me parece que es la penúltima,
sí.
O A Usted, que está en dos partes, que esa formaba parte de una cosa más amplia, pues exceptuando eso, por lo demás, sí, seguramente son canciones bastante asequibles, ¿no? Porque hay algunas como A Través del Tiempo, que yo creo que es tipo de canción muy muy fácil de entender, digamos, ¿no? No digo que la música haya que entenderla, pues la música o te gusta o no te gusta. Bueno. Pero sí, pues seguramente un disco asequible.
Yo siempre he defendido que también hay que entenderla, o sea, en el sentido de que, claro, cuando una persona no entiende algo, dice, no me gusta, digo, no será que no lo has entendido. Ya cuando le has comprendido y puedes hacer el juicio de valor, y hay veces que hay artistas incomprendidos, precisamente. Yo creo que están muy bien definidos, porque de hecho fíjate la cantidad de artistas que hasta se valoran mejor pues después de, en algunos casos hasta después de muertos, fíjate lo que es el arte. Así que yo sí que creo que en parte la música te voy a ver un poquito la contraria, sí que creo que hay que comprender lo que estás escuchando, y hay gente que tiene esa capacidad para comprenderlo y gente que igual no la llega a tener nunca.
Sí, bueno, es una seguramente sea como tú dices. Yo es que ya te digo, a mí digo, seguramente sea así de una manera más general, ¿no? A mí particularmente, si me gusta, sea complejo o no complejo. Mira, yo recuerdo cuando la primera vez que fui a un... Bueno, una de las primeras veces que fui a ver un concierto clásico en el Auditorio Nacional, estoy viendo la Consagración de la Primavera. Uh-huh. Esta dije que es una cosa pues muy compleja, muy complicada. Y yo recuerdo que aquello, salí de allí diciendo, bueno, me gustó mucho, el concepto general me gustó muchísimo, verlo en directo, pues ya lo conocía, ¿no? La obra, y de hecho lo tenía en disco, pero me gustó mucho verlo en directo. Y lo que pensé, decía, bueno, sería conveniente esto, volver a venir a verlo un montón de veces, pero cogiendo, dividiendo la orquesta por secciones, digamos, ¿no? O sea, venir un día y ver, digamos que hacer una cuadrícula con la orquesta, con el escenario, y decir, me voy a centrar solamente en escuchar esta parte y tal, ¿no? Pero, ¿por qué es algo tan complejo? Que posiblemente haya que pues bueno, eso, que diseccionarlo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que luego, al final, en el conjunto total, a mí me gustó tanto que, sin necesidad de saber si es complejo o si no lo es, me parece muy bueno. Lógicamente lo es, pero te quiero decir que hay cosas que pueden ser muy complicadas, muy elaboradas. Si te gustan, es bueno. Y otras cosas que son muy sencillas, muy fáciles en el polo opuesto. Uh-huh. Muy fácil de entender, supuestamente, y lo mismo, si te gusta es bueno y si no te gusta es malo. Por eso digo que para mí, por lo menos, eso depende un poco de lo que te gusta es bueno y lo que no te gusta, ¿no? Y claro, sobre gustos no hay nada escrito, lógicamente.
Lo que pasa que, bueno, ya, si hablamos de gustos, la canción del verano sería la mejor de todos los años, y luego todo el mundo se olvida de ella.
Sí, no, pero yo no me refiero a eso, refiero, o sea, si hablo de mí, lo que me gusta, es. La canción del verano, oye, a lo mejor está muy bien el Eva María de Fórmula Quinta, de hace 3.000 años, pero es verdad que bueno, que eso es otra concepción, ¿no? Pero bueno, a la gente que le gusta, ¿no? Que pues bueno, pues supongo que es lo mejor que haya para ellos, ¿no? Bueno, es una manera muy particular, cada uno tiene su visión concreta de ello.
Y en este disco hemos recalcado que hay canciones, tú lo has dicho, ¿no?, que pueden ser más accesibles, pero yo, en el cómputo global, creo que están las dos vertientes, ¿no? Por un lado, esas canciones que puedes cantar, que tienen una melodía que se te puede quedar más o menos, pero es que luego hay un puñado de instrumentales que tienen su miga. Se mezclan un poco ambas facetas que tú puedes tener como creador.
Sí, bueno, ya sabes que las instrumentales es una parte importantísima para mí, ¿no? Me gusta mucho, en todos los discos hay unas cuantas instrumentales, porque creo que también es bueno, de alguna manera, contar algo sin necesidad de que tenga un texto, ¿no? Es un relativo en el sentido de que luego puede hacer una interpretación en función al título, ¿no? Si hablas de, pues, canción Silencio, por ejemplo, de este disco, a mí lo que me inspira esa canción precisamente es eso, ¿no? Es un momento de tranquilidad, de sosiego, de relax. Entonces, igual no es lo más apropiado, ¿no?, para otra mucha gente, pero es que con un texto escrito, con una letra, también puede pasar lo mismo, ¿no? De hecho, una canción en el disco, La Pequeña Sinfonía Africana, yo recuerdo que había una que era Un Bosque Artificial, que sobre esa canción, bueno, yo la escribí con un enfoque concreto, y luego en distintas ocasiones me han dicho, bueno, pues aquí estás hablando de tal y tal, y digo, bueno, pues no era eso precisamente, pero también vale. Y otros comentarios en la misma dirección, pero con otra interpretación diferente, ¿no? Entonces, bueno, tanto con texto como sin ello, pues mira, cada uno puede interpretar también lo que crea conveniente. Es verdad que cuando no tienes letras, cuando no hay un texto escrito, hay más libertad de pensamiento en relación a la canción, digamos. Pero a mí me gusta mucho hacer instrumentales, sí, ¿verdad?
Luego hay algún instrumental que puede ser no del todo instrumental, porque, por ejemplo, a usted, parte 2, tiene voces, lo que pasa es que no tiene letra.
Claro. No. Es que lo de a usted, parte 1 y parte 2, eso formaba parte de... Sí. Digamos que son dos partes seleccionadas de una cosa que hice hace muchísimos años, porque la primera, la parte una que tiene letra, es un poco, esa canción está escrita hace 40 años o quizá más, cuando la época de la locura contra lo nuclear, digamos, no locura, no digo contra, a favor, en contra, sino cuando todo lo que había era nucleares en la mente de todo el mundo. Y me ha parecido oportuno sacarla ahora por, bueno, por toda la movida tan rara que tenemos en el mundo, en todos los sentidos, a nivel, no sé si bélico, o no sé cómo calificarlo. Pero lo que estoy diciendo es que aquello formaba parte de un, lo que iba a haber sido en su tiempo una ópera rock, ¿no? Que bueno, pues se quedó ahí, luego la he ido cogiendo canciones de aquello indistintamente para algunos discos y otras que están ahí, que lo que fue una ópera de rock al final ha quedado eso, reducido a unas cuantas canciones repartidas a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Y entre ellos estaban estos, la Usted parte 1 y parte 2, que formaba parte del totu revolutum, digamos.
Y que demuestra que los tiempos no cambian, porque siempre hay alguna amenaza sobre la humanidad, ¿no? Siempre está la amenaza de apretar el botón en alguna ocasión. Yo no sé también si no les interesa el tenernos siempre con esa tensión, porque también hay que reconocer una cosa, que con los zumbaos que parece que están estos que mandan, que todavía no se le haya ocurrido a alguno apretar definitivamente el botón, casi parece un milagro, ¿eh?
Ya, yo, mira, a mí eso es de las cosas que no puedo entender. De hecho, lo que de la última línea de la primera parte de Usted cantada dice, es que el día que esto se acabe, usted y sus hijos también morirán. Yo creo que posiblemente dentro de la locura particular de cada uno de todos estos personajes, igual son capaces de darse cuenta que eso, que ellos también se van a ir a la mierda, ¿no? Y es verdad que parece mentira, pero quizá por eso, porque no sirve de nada todo el poderío del mundo y todo lo que nos dé la gana cuando no tienes un plan B, no hay otro sitio que no sea la Tierra donde podamos vivir, ¿no? Entonces, igual eso es lo que les está sujetando. Pero sí es verdad que pasan los años y siempre estamos con la misma tensión, con los mismos problemas. A nivel armamentístico, dependiendo de cómo vaya evolucionando o cómo se vaya perfeccionando las armas para matar, la manera de matar, pero lo cierto es que la problemática siempre es la misma, ¿no? Siempre confrontaciones, siempre ridículos argumentos para justificar las inmensas tonterías que dicen, casi diría el 99,9% de los dirigentes del mundo, porque yo creo que lo que sí es cierto, claro, también es verdad una cosa, iba a decir, lo que sí es cierto es que todos parecen tontos, supongo que quedará un mínimo de raciocinio en la cabeza, por eso, para evitar que se vaya toda la mierda, por eso, aunque solamente sea pensar que ellos van a ir delante también, ¿no? Pero sí es verdad que la historia de la humanidad está escrita de esa manera, de siempre jugando la marrana y siempre apedradas los unos con los otros. Y bueno, lo que se dice, lo que se dijo hace un montón de años, vamos a ser buenos y vamos a llevarnos bien, nunca se cumple y siempre tenemos que estar repitiendo lo mismo para que siga sin cumplirse nunca, ¿no? Una putada.
Bueno, y hay dos canciones en el disco que cuentan con una segunda parte. Una es esta, que es A Usted, y otra es Mireia, que también tiene parte 1 y parte 2, y que me no es algo nuevo en Morcuende, porque lo has hecho más veces. No es una suite como has hecho en algunas ocasiones, pero sí son dos. Bueno, pues es algo que puede ser habitual, ¿no? En tu forma de hacer la música, pero igual estas dos partes tan diferenciadas en este disco creo que se hacen muy significativas, porque reflejan muy bien, primero, la de Usted, lo que es tu compromiso social, ¿no? Tu parte reivindicativa, y Mireia, por otro lado, tu parte más sensible, personal, ¿no? Que también está presente en tu música, que siempre es como muy autobiográfica.
Bueno, mi canción soñada, literalmente, ¿no? No íntegramente, pero sí en una buena parte. De hecho, el título es un homenaje, en este caso, a mi consuegra, la suegra de mi hijo, que bueno, la mujer murió hace unos años después de una después de una lucha con la vida, digamos, y me pareció una manera oportuna, ¿no? Una dedicatoria a ella, ¿no? Pero lo que la canción sí quiere decir, no estaba compuesta pensando en una persona que se llama Mireia y tal, sino el título fue añadido después, porque al principio se llamaba de otra manera. Pero la canción como tal nació directamente de un sueño, como nacen muchas de las cosas que hago. Tenía una noche que estaba en un sitio, en un salón de conciertos, y había una orquesta tocando y tal, y había una melodía que es la de la segunda parte, ¿no? Pues el lío es tal cual, literalmente, ¿no? Entonces me desperté, me lo grabé y a partir de ahí empecé a desarrollarlo por todos los lados, ¿no? Tanto la parte dura, digamos, por decirlo de alguna forma, como la parte clásica de la primera parte. Uh-huh. Entonces eso, bueno, pues eso es uno más de tantos regalos como nos hacen las musas, ¿no? Es algo que siempre digo, que a quien más gracias tenemos que dar cuando tienes una cierta capacidad o la suerte de tener una cierta creatividad especialmente relevante, pero las gracias, todo esto es gracias a las musas, sean quienes sean, vivan donde vivan y lo hagan como lo hagan, ¿no? Pero vamos, yo, eso es algo que siempre lo digo y lo diré porque lo tengo muy claro, ¿no? Somos afortunados de tener a alguien que nos mira desde donde sea y te dice, toma, ahí tienes esto y ahora tira con ello para adelante, de alguna manera, ¿no?
Los sueños, qué importantes para ti, para tu forma de componer. Sigas en parte, casi tu vida es en el mundo de los sueños, o es que la vida es sueño también, como dicen algunos, ¿no?
Sí, de hecho, mira, esta mañana precisamente he terminado de escribir una poesía que se llama así, en el último de los sueños, ¿no? Uh-huh. No en el mundo de los sueños, esto es en el último de los sueños. Siempre la vida, no sé hasta qué punto es un sueño, uh-huh, o en qué medida formamos parte de un mundo real o onírico, no lo sé. Pero sí es verdad que para mí los sueños son imprescindibles porque, y además es eso, es de los momentos más intensos de la vida, aunque no seamos como media, no sé si la gente es consciente. Mucha gente dice que no sueña, ¿no? Todo el mundo sueña. Otra cosa es que todo el mundo lo recuerde o que todo el mundo haga por recordarlo, porque es imprescindible cuando te despiertas, si tienes una mínima conciencia de que has estado en algún sitio, soñando, has estado en algún sitio y tal, lo que tienes que hacer, en mi opinión, o al menos es lo que yo hago, forzar la máquina para extender el sueño dentro de la vida real, digamos, despierta, no real, dentro de cuando estamos despiertos, intentar recordarlo lo máximo posible y alargarlo todo lo posible también. Generalmente se dice que soñamos, recordamos la última parte del sueño justo cuando nos vamos a despertar. Uh-huh. Pero hay sueños que pueden ser como películas, ¿no? Que te duran toda la noche. Uh-huh. Lo que hay que hacer es... O sea, yo creo que eso es un trabajo también de una práctica, ¿no? Y si lo practicas, se consigue ver películas soñando, vamos.
Uh-huh. Y el tema es que tú cuando haces canciones, claro, cuando hay una letra, vamos a decir que puede ser más sencillo, evidentemente, saber lo que nos estás intentando transmitir, lo que nos estás dibujando con música. Pero cuando es instrumental, claro, tú tienes algo en mente y eso lo transmite la canción, el sueño que has tenido, la idea que tú tienes. Pero el que la está escuchando, claro, se hará su propia película, ¿no? Eso es imposible de explicar. No sé si a ti te gustaría de alguna manera que esas canciones instrumentales que tú has sacado pues de esos sueños, ¿no? De esas ideas que están en tu mente, que la gente las vea como tú lo has visto, o que al final cada uno tenga un poco que se haga su propio dibujo de lo que estás tratando de decir.
Claro, yo creo, esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Que incluso con una canción que tenga una letra determinada puede ser interpretada de mil maneras diferentes. Yo creo que lo bueno es eso, que es decir, mira, esto lo he escrito, esta melodía viene a colación de tal o cual motivo, ¿no? O igual un poema, he escrito este poema y aquí estoy hablando de tal o cual. Pero lo bueno es la interpretación que cada uno pueda dar, ¿no? Porque eso lo que hace es enriquecer las posibilidades de la canción o del texto o de lo que sea, ¿no? Entonces con los instrumentales.
Mm. Para José Luis, que te hemos perdido un poquito, no sé si es que te has movido un poco y te hemos perdido. ¿Estás ahí? Se te entrecorta un poquito, no sé dónde te has puesto ahora, pero se te entrecorta.
No, estoy en el mismo sitio.
Ah, pues no sé, qué curioso. Ahora te escucho.
Vale. No, te decía que eso, ¿no? Que las posibilidades de interpretación son infinitas también, ¿no? Y oye, cada cual, a mí me encanta que cada uno interprete lo que crea conveniente, tenga relación o no con la idea de la persona, en este caso yo, de quien lo haya escrito, ¿no? Por eso, te comentaba también antes, no sé si esto se me ha oído, ¿no? Lo que hablábamos antes con algunas de las canciones, con las letras, ¿no? Las sí, posibles interpretaciones que hay. Incluso siendo algo escrito, un texto concreto, que digamos que define un poco más la idea. Con una instrumental está mucho más abierto eso, las interpretaciones. Y yo prefiero, puedo contar, ¿no? Si alguien me pregunta, bueno, ¿esta canción por qué? Bueno, pues yo te digo, pues por tal, por cual. La segunda parte de A Usted, por ejemplo, pues ahí la idea era, ya te digo, dentro del contexto de una ópera rock, era la, pues imagínate un científico, un personaje zumbado dentro de un laboratorio, saltando sobre las mesas de apartamentos y tal, que es cuando se, que, bueno, la parte que hay de melodía vocal, digamos, en esa canción. Entonces yo te digo, esta es la idea, y seguramente al contar la idea, creo que queda más o menos claro por dónde iban los tiros. Ahora, si no lo cuentas, está libre a la interpretación de cada uno. Y me parece cojonudo, de verdad. Me parece muy bien que cada uno lo interprete como quiera.
Bueno, el disco son 14 cortes, cada uno tiene su aspecto chocante, cada uno tiene su propia esencia, personalidad, tiene su propia vocación, porque son temas que evocan, que te, si te dejas llevar por la imaginación, pues seguramente que te van a hacer viajar, ¿no?, un poquito en la mente. Pero tú has mencionado también algún otro durante la entrevista que a mí también me ha llamado mucho la atención, que es Qué Horror. Y me llama la atención, no solo porque es el tema que cierra el disco, sino porque no es habitual en ti escuchar tu voz en un tono tan cabreante, ¿no? Un tema tan, tan no sé cómo decirlo, es que normalmente tu voz es como muy, muy dulce de forma natural, ¿no? Tienes ese registro, ese timbre tan bonito y tan personal y tan natural que tienes. Y en este caso has querido darle un punto diferente, cabreado, ¿no?, para terminar la obra, en ese Qué Horror.
Pues sí, mira, pero además eso es algo que de hecho hay una segunda parte también, no una segunda parte, porque es un tema aparte, pero cuando hice aquello hice una continuación que es en tema aparte. Es una de las posibilidades para que abra este, el Qué Horror, cierra ese disco, y una de las posibilidades para que abran el siguiente de Morcuende es ese otro, que es un poco más cabreado todavía, por decirlo de alguna manera. Pero es que eso fue una idea que, en principio, era una canción. A mí el movimiento punk ni me gusta ni me disgusta, pero vamos, no soy muy punky, que digamos. Es algo bastante evidente. Pero eso lo hice pensando en decir, bueno, voy a hacer un tema punky, un tema punky, digamos. Pensando en alguien en concreto, en una de esas personalidades que hay dentro del mundo de la música, que aparecen, triunfan mucho y desaparecen, pero pensando en ofrecérselo a esa persona, porque bueno, los cauces para ello estaban abiertos, ¿no? Como no fue, pues entonces ya decidí arreglarla de distintas maneras, y una de ellas era como está en el disco, ¿no? Que al final yo creo que es una cosa más o menos contundente, si es verdad que fuera de lo habitual dentro de Morcuende, pero a la vez dentro de la posibilidad del contexto amplio también, porque había en la suite del universo, creo que era, me parece que había, no recuerdo cómo se llama, uno de los temas que también era más o menos en la misma línea. Pero sí es cierto que es algo fuera de lo normal, pero que cabe también por eso, por lo que hablamos al principio. Al final, dentro de Morcuende cabe absolutamente todo, ¿no? Y ese tema casi puede decirse que partió de una idea de una canción punky.
Y bueno, disco en el que, como es habitual, tú te haces cargo pues de buena parte de lo que es el peso de todo, ¿no? Composición, incluso instrumentos, ¿no? Porque voces, bajo y guitarra española, pues te haces cargo tú, pero como siempre, pues hay colaboraciones con una presencia, vamos a recordar, muy importante, que es casi tu mano derecha a la hora de hacer tus trabajos, que es Javier Mira, ¿no? No sé si este disco ya es... Claro, vosotros lo conocéis desde hace muchos años. Yo creo que casi os entendéis solo con miraros, o incluso ni eso, casi con notar, con notar la presencia vuestra uno alrededor del otro, ya salen las ideas. Pero dirías que ha habido algo diferente a la hora de trabajar este disco, por ejemplo, con respecto a los anteriores, siendo Javier Mira de nuevo, pues un poco, como digo, esa mano derecha tuya a la hora de trabajar.
No sé qué puede haber de diferencia entre nosotros, por lo que te comentaba antes, ¿no? Que nunca hay un planteamiento de decir, bueno, hay que hacer un disco nuevo y lo vamos a hacer de esta manera, de otra y tal. Todo va surgiendo, ¿no? Es cierto que, bueno, la selección de canciones a lo mejor marcan un poco el resultado final, pero también es producto del sobre la marcha, ¿no? Porque, por lo que te decía, que no es decir, bueno, hay que hacer un disco y vamos a meter 10 canciones, 12, las que vayan, que son esta y esta. Las elegidas se van autoimponiendo sobre la marcha. Con Javier es que es lo que dices, es todo tan bueno, digamos, que además es cierto que eso, que muchas veces solamente con la mirada os va a hacer un comentario, hay veces literal, que vamos a abrir la boca a los dos y vamos a decir, vale, ya está, y ya sabemos lo que vamos a decir. O sea, que hay una compenetración tan acojonante, al margen ya de que siempre lo digo también, ¿no?, la relación personal a nivel de amistad es buenísima, ¿no? Entonces, es que da gusto los sentidos. Con respecto a los demás músicos, pues lo mismo, si lo mejor que hay para mí, yo lo que más afortunado me siento es en que siempre cada vez que ha necesitado a alguien, pues ha sido llamado por teléfono y ha habido una respuesta positiva siempre, ¿no? Mm. En este caso está Jara, la chica que toca el violín, David, La Orden, que ya estuvo también en otros discos.
Sí.
Bueno, Nacho Ortiz, que mm-hmm. siempre está. Nacho Ortiz también es otro de los presentes en todos los discos, prácticamente.
Oscar Mira, hermano de Javier, también en los teclados.
Es lo que te decir. Además, sí. En este caso hay tres teclistas, creo recordar. Oscar, hermano de Javier, que el curro que ha hecho en Solo me queda esperar me parece espectacular. De hecho, esa canción está tal cual está en el disco, pero hay otra versión preparada para un disco futuro del que todavía prefiero mantenerlo en el anonimato. Pero una versión clásica, digamos, ¿no? Uh-huh. Vamos a limpiar de guitarras, bajos y demás. ¿Cómo se llama? En Mireya. Uh-huh. La chica que toca el piano es una pianista de clásico, ¿no? Una tía, uh-huh, que está haciendo conciertos por el mundo, ¿no? Que es, bueno, cuñada de mi hijo, que, uh-huh, la chica vive en Holanda y tal, uh-huh, y la tía es una auténtica maravilla también, y lo mismo, su disposición. Además, es también nuera de Mireya, nuera, me parece que se dice, uh-huh, no sé, sí, cómo exactamente.
Patricia Robaina, ¿no? Vamos a decir su nombre,
sí,
también.
Sí, pero digo que no sé exactamente si es... sí, bueno, es la mujer de su hijo, digamos, ¿no?
Nuera, ¿no? Yo creo que sí.
Sí, eso es. Es que no lo tengo muy claro. Los títulos familiares no los tengo muy claros. Y bueno, y Fran, que es un tío que tocó ya en la presentación del Mundo de los Sueños en Talavera de la Reina. Y yo le conocí aquello, lo trajo José Barta, el teclista, y luego ya nunca más nos volvimos a ver. Y un día, por una calle en Madrid, iba por allí y me llama alguien y dice, oye, tal, lo dijo, ¿tú eres fulanito tal? Digo, pues sí. Y me dice, pues yo soy tal. Digo, me cago en la mar. Porque es que era una persona que había intentado buscar, localizar desde hacía mucho tiempo y no veía la manera, ¿no? Mira por dónde el destino quiso que un día nos encontráramos en una calle, y a partir de ahí, bueno, ya a grabar en este nuevo Daystar también ha metido unos pianos. Te quiero decir que además, eso, aparte del nivel de, por lo menos para mí, del nivel musical de todos ellos, luego hay un ramal, una ramificación más, como es el caso de Fran, que es algo perdido desde hace muchísimos años, que un día, casi cuando hace falta, el destino te lo cruza en una calle, digamos, ¿no? Y me parece acojonante, ¿verdad? Me parece algo, casi paranormal, diría.
Yo se te diría que, hablando precisamente de esas colaboraciones, yo tuve la sensación que en La Inexistente Banda Fugaz, la guitarra de Javier Mira igual era más guía dentro de lo que es el disco. Quiero decir que durante toda la obra como que tenía igual un protagonismo mayor, y creo que en este caso igual el mismo a la hora de componer, salir así las canciones, como tú has dicho. Te digo por poner yo una diferencia como oyente. Se ha dejado como, si hay canciones que tienen ese solo, ¿no?, de guitarra, o ese peso de una guitarra como una especie de guía por lo que es la composición y la canción en sí, pero se ha dejado como más protagonismo también para esos teclados, ese piano, ese violín y ese clarinete, ¿no? Igual un poquito más en solitario. Es mi sensación, pero te la lanzo así para que me digas tú si te parece correcta o no. Eva, José Luis, que te volvemos a perder. Sí, ahora sí, perdona, que lo hemos vuelto a perder. Ahí estás, cuéntame.
Javier es un tío que hace lo que tiene que hacer siempre en ese sentido, ¿no? Hay canciones que necesitan solo de guitarra, o que necesitan solo guitarra espectacular, y hay otras que no lo necesitan. Si no lo necesitan, no pasa absolutamente nada. No tiene un afán de protagonismo, de estar siempre presente y tal, siendo un inmenso guitarrista como él, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda en cuanto a su nivel como guitarrista. Pero eso, si en una canción no toca solo de guitarra, pues no toca solo de guitarra, ¿no? No pasa nada. O si lo tiene que hacer cualquier otro guitarrista, no pasa absolutamente nada, ¿no? De hecho, en el 5 de Star, que ahí estaban, bueno, pues Luis Cruz, Julio Castejón, Eduardo Pinilla, estaban tantos de tantísimo nivel, y él era uno más. Quiero decir que no hay ningún problema. Es decir, si hay cualquier otro que lo hace, o simplemente no hay que hacer nada, no se hace, ¿no? Uh-huh. Siempre buscando el beneficio de la canción. Pero te digo que esa es parte de la grandeza de Javier, de verdad, que joder, es que todo son facilidades con él, ¿no? Uh-huh. En fin, que pues a lo mejor, fíjate que normalmente los guitarristas son los que más, siempre son los que aparentemente, supuestamente, se identifican los guitarristas y los cantantes, ¿no? Como las estrellas de los grupos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que él no tiene ningún tipo de... O sea, lo que cuenta es el resultado final, ¿no? Uh-huh. Y es lo que digo, si en el resultado final no hace falta una guitarra, no pasa absolutamente nada.
Y fíjate que viendo la portada del disco, me acordé ya de él, porque ya sabes que es muy aficionado a los cuadros, de hecho presentamos aquí ese disco que hizo junto con Nacho Ortiz, El peso del mundo, creo que era el título, recuerdo mal, que iba dedicado precisamente a diferentes cuadros. Un discazo, sí señor. Y vi la obra y dije, coño, digo, este cuadro me recordó a ese disco suyo precisamente, y dije, a ver si es obra del propio Javier, pero no, es obra de Antonio Matín Moreno, ¿no? Pero, no sé, se me vino a la cabeza el mismo, que es muy aficionado precisamente a lo que son los cuadros y demás, y me acordé de él enseguida, no sé, si le podía dedicar una canción también a este propio cuadro, que me parece muy evocador de lo que luego es lo que encontramos dentro del disco, pero como decimos y remarcamos, es obra de Antonio Matín Moreno, que te lo ha cedido para la portada, bueno, y me parece una portada que refleja perfectamente lo que hay luego dentro del disco.
Sí, además es que el cuadro, yo recuerdo que estaba en Almería cuando me llamó Antonio y me dijo, tengo un regalo para ti. Y claro, si me dices tengo un regalo para ti, diga, bueno, es que tengo un regalo para ti, ya te lo diré o ya te lo daré, ¿no? Y no hay cosa que peor me siente que me digas que tengo una sorpresa para ti y no me lo digas al momento, ¿no? Soy muy impaciente. Y total, bueno, insistiendo y tal, dijo, va, es un cuadro y tal, ¿no? Y ya me mandó un WhatsApp con la foto. Y me pareció una auténtica preciosidad, pero además el tío lo hizo... Bueno, me parece muy bueno, me encanta el motivo y relacionado, porque no había nada hablado sobre eso, nada relativo a un disco que se llamara El Otoño del Futuro, ¿no? Con lo cual es que vino a huevo, y yo de hecho el cuadro lo tengo puesto en mi casa, en Candelera, uh-huh. Y me parece una preciosidad, de verdad, uh-huh. Es una obra de arte.
Un cuadro que refleja, entiendo yo, algo que también está dentro del disco, esa cierta melancolía, ¿no? Porque claro, es tu imagen, ¿no? Andando solo por un largo paseo ya con unas hojas, pues eso, con ese color marrón, ¿no? Del otoño, que a mí me sigue pareciendo una época realmente del año preciosa, pero sí que es verdad que tiene como ese aspecto melancólico, ¿no? De que dejamos atrás el verano, lo que hemos vivido, empieza un nuevo curso, empieza a haber menos tiempo libre, ¿no? Porque mucha gente, pues, vamos acabando las vacaciones. Y bueno, pues refleja un poco, en este sentido, yo entiendo que refleja muy bien lo que es el disco, porque dentro del disco hay como una preocupación en cuanto a la deriva de hacia dónde vamos como sociedad, y también se deja notar más en el aspecto personal, pues ese paso del tiempo, ¿no? Esa pérdida de algunas personas. En los dos aspectos yo creo que ese cuadro recoge muy bien lo que luego son esa doble sensación que yo te acabo de describir, ¿no? Tanto a nivel social como a nivel personal. Entiendo que va un poco por ahí.
Sí, mira, es verdad, no es fácil decir qué bonito es el otoño, la primavera, la verdad, todas las estaciones son muy bonitas, todas las épocas del año, todos los días, llueva o truene o haga lo que haga, es muy bonito, y cualquier país, desde la zona más árida hasta la cosa, es muy bonita, pero el otoño en particular, para mí, por lo menos, tiene un punto especial, melancólico.
José Luis, te volvemos a perder un poquito, no sé qué es lo que pasa alguna vez.
Sí.
Ahí estás.
Sí.
Ahí
¿ahora
está.
Me oyes?
Sí, 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 es un momento que te pierdo, en cuanto te lo digo, luego te vuelvo a escuchar, no sé.
Sí, gracias a Dios.
Los duendes, bueno, de la tecnología.
No, te decía eso, ¿no? Que el otoño quizás sea la estación más apropiada para muchos, por lo menos para mí, ¿no? Para muchos momentos. Además, lo que ha dicho, la descripción de melancólico, a mí me gusta mucho mirar al pasado, lógicamente al pasado, al presente y al futuro, pero el pasado tiene un especial, recordando, quedándote con lo bueno, ¿no? Mm. Y hay sitios especialmente atractivos en el otoño. Yo he estado ahora en Oporto, hace una semana vine de Oporto, que es una ciudad que me encanta, pero me encanta especialmente en otoño, precisamente, ¿no? El andar por allí, por las calles, cualquier bosque, en el otoño, por el colorido de las hojas y tal. Me parece el momento del año, ya te digo, dentro de que todas las estaciones tienen su encanto, pero el otoño me parece el momento del año, por lo menos con el que yo me identifico, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, es cierto que están pasando cosas, enlazando un poco con lo que hablamos antes de la época y de que siempre hay algún motivo de queja, digamos, yo recuerdo el otoño pasado y el anterior, que cada vez las temperaturas están más descontroladas, hace frío cuando no tiene que hacerlo, o hace calor cuando no tiene que hacerlo, y es un poco qué va a pasar, ¿no?, en los próximos otoños, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo vamos? climático y según vamos reaccionando nosotros ante ello, pues no sé qué va a pasar con los otoños del futuro, ¿no? Por no quitar la palabra otoño y por no decir no sé qué va a pasar. No. Espero que seamos capaces de seguir adelante en mejores condiciones posibles.
Pues vamos a pensar que sí, disfrutando del camino y haciendo camino también al andar, como es lo que vas haciendo tú. Y bueno, como te dije al principio de la entrevista, es que hablar contigo es saber que si te ha llegado un disco hace un par de meses o tres en tuyo, es que tienes ya entre manos muchas cosas para el futuro, incluso para el pasado reciente, porque me decías que en mayo, como un poquito después de que me llegó a mí este disco, editaste un libro de poesía, tu primer libro de poesía, que además parece ser que está teniendo mucho éxito, así que cuéntanos el título, que no me lo sé, por cierto, y cuéntanos la vivencia y la experiencia con él.
Sí, bueno, la verdad es que ha sido un libro especial por una razón fundamental, y es que es el primer libro íntegramente de poesía, ¿no? Siempre meto poesías en todos, intercaladas entre el texto, pero en esta ocasión era todo, y además eso me ha dado pie a escribir, a ponerme de lleno a escribir unos cuantos más sobre ello, ¿no?, de poesía. Este se llama Mi pequeño astronauta, que parte de una poesía que escribí a mi hijo, que mi hijo, aunque tiene 36 años, pero sigue siendo...
Claro.
Sigue siendo mi niño, mi pequeño astronauta, porque además yo le contaba cuentos para dormir, cuando era pequeño me inventaba cada noche un cuento, digamos, sobre astronautas y naves espaciales y tal. Y de hecho es el poema que abre el libro. Y bueno, y bien, porque tuve la suerte, ya te digo, siendo algo, metiéndome en un terreno en el que no me creía capaz de entrar, pues gané un concurso de certamen poético y tal, y por lo que te digo, no es la repercusión que eso tenga luego, porque la verdad es que al final, tal y como está el patio, no se traduce en nada, pero sí en mucha ilusión por saber que, bueno, que ha habido un mínimo reconocimiento en torno al libro, ¿no? Teniendo en cuenta que eso, que era algo que yo no tenía muy claro que estuviera capacitado para ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, bien, muy bien, la verdad es que muy contento con ello.
Y en cuanto a libros, también quiero recomendar, porque yo me lo he leído hace no mucho tiempo, el libro que escribió Antonio Marín Albalete sobre ti, Un cosmos en el caos, que creo que es una obra pues con la que se te puede conocer un poquito más, ¿no? Y desde un punto de vista de otra persona, además, ¿no? Que también hace reflexiones, que también cuenta un poco lo que es tu obra, la analiza en cierta manera. Un libro un poco diferente, ¿no? Muy recomendable también.
Sí, yo lo bueno de ese libro para mí, de hecho, cuando hablo de la ilusión que puede hacer escribir una cosa, hacer un libro nuevo, casi diría que ese es el libro que más ilusión me hace no habiéndolo escrito yo. Porque que alguien escriba algo sobre ti estando vivo todavía ya es una suerte, ¿no? Por ese tipo de cosas al final se hacen cuando te has muerto de alguna manera, ¿no? Y además yo lo estoy muy agradecido a Antonio porque de alguna manera me había descubierto algunas cosas sobre mí que no conocía, ¿no? O sea, el trabajo que lleva que alguien se meta en tu vida de alguna manera y ten en cuenta que yo no soy un personaje público, no soy nadie excesivamente conocido, ¿no? Entonces tienes que rebuscar y bueno, el tío se hizo un curro de puta madre, me parece que muy muy bueno. A mí me gustó mucho, por lo menos, yo no sé si...
Sí.
La valoración del libro ha sido muy buena también, pero yo no sé cuál era, hasta dónde, las pretensiones que él podía tener con ello o cómo ha ido luego a nivel de... a la hora de difundirlo, digamos. Pero me parece eso, y es muy, muy de agradecer eso, el hecho de que, lo que te digo, de que alguien se preocupe de indagar en tu vida y hacerlo público de alguna manera, siempre de una manera muy bien intencionada, además, ¿no? Porque, claro, hay... cuando se escriben sobre alguien, tocándole un poco las narices, pues bueno, no es muy de agradecer. Pero en este caso yo de verdad que estoy muy agradecido a Antonio por él.
Desde luego se ve que hay una conexión entre los dos en ese libro fenomenalmente. Y luego, claro, si hablamos de... Bueno, voy a recordar el título, ¿eh? Un cosmos en el caos, de Antonio Marín Albalete, hablando de José Luis Rodríguez Morcuende. Y si hablamos de música, no me cabe duda que ya tendrás en camino nuevas obras de Istar o tal vez un próximo disco de Morcuende. Pues siempre que has venido, te hemos entrevistado, siempre me has comentado que venían discos ya avanzados.
Sí, bueno, el de Istar está prácticamente terminado. Ahora cuando vuelva a Madrid, estoy fuera ahora, cuando vuelva ya lo vamos a rematar. Y se queda ya, lo único que se quedará parado también ahí hasta, supongo que hasta primeros de año, para darle un poco más de tiempo hasta el otoño del futuro, ¿no? Para no que la cosa no vaya tan seguida. Entonces ese ya está, ya te digo, listo. Y empezado el siguiente de Morcuende también, que lógicamente pues también llevará su tiempo hacerlo. Hay un par de canciones hechas... Y bueno, por lo que tardemos luego en lo demás y darle un tiempo también de reposo ahí pues hasta que llegue su momento, digamos.
La pena que siga siendo imposible o muy difícil verte en directo, ¿o cómo está la cosa?
Pues sigue siendo muy difícil, por con Istar lo veo prácticamente, no voy a decir, pero bastante complicado. Sí me gustaría ahora ya la vuelta también plantear, porque bueno, ha habido un giro en mi vida positivo en cuanto a disponibilidad de tiempo, y me gustaría preparar algo con Morcuende para acústicos y tal, ¿no? Y que ya he hecho un par de intentos, de hecho hicimos algunas cosillas así en algunas radios y en algún sitio por ahí, y me gustaría, no digo tomármelo en serio, porque siempre me lo he tomado en serio, pero ponerle más empeño o no a la primera de cambio, el momento que falla el... Hay veces que, bueno, te metes a seguir la corriente de lo que hace falta. Y bueno, ahora sí me gustaría ya la vuelta, ya de cara a noviembre o por ahí, de noviembre, diciembre, plantear esto ya de una manera más seria. Sí me gustaría mucho. Pues tengo muchas ganas de tocar, Antonio. Lo que pasa es que eso, que plantear y estar o Morcuende al nivel de cuando iba con la coral y, claro, y incluso el último disco de Morcuende con una pequeña orquesta también, o sea, el último concierto que fue con una pequeña orquesta y coro, pues son cosas ya demasiado complicadas, que la verdad es que tampoco, realmente me tengo ganas de complicarme tanto la vida ya. Pero a nivel así de acústico sí me gustaría mucho, porque tengo muchas ganas de tocar, es tontería, ¿no? Yo creo que alguien que haya estado tocando vida no creo que llegue a otro que diga nada, que empiece a tocar, ¿por qué no? Pues engañarse uno mismo.
Bueno, pues yo creo que tienes la licencia para hacer las cosas ya a estas alturas, como evidentemente también como se pueda, porque hay veces que uno puede, igual no puede llegar a todo lo que le gustaría por muchas cosas,
claro,
por cómo está la música, que tampoco vamos a analizar, ¿no?, lo difícil que es,
claro,
en este,
claro,
país moverse con una banda, que cuadren los números, que evidentemente tampoco está uno en esto para arruinarse, ¿no? Y claro, uno puede tener un... Tú tienes muchos sueños, pero es que los sueños luego cuando los llevas a la realidad te pueden costar demasiado, ¿no? Y demasiado peaje, sobre todo económico, por desgracia, porque en este mundo pues nos regimos así, y eso es lo que muchas veces imposibilita que gente como tú pues podáis llevar la propuesta musical al nivel que yo entiendo que verdaderamente se merecería todo esto. Pero dentro de esas condiciones que todos tenemos en el día a día, creo que tienes la licencia para hacer las cosas como te plazca, hacer la música que te plazca, y luego medios como este, ya te digo que siempre te vamos a abrir las puertas, pero desde el primer momento, en cuanto nos llegue un nuevo disco y quieras presentarlo aquí, siempre sin compromiso ninguno, pero por supuesto tienes las puertas completamente abiertas, y luego ya pues intentaremos difundirlo de la mejor manera que podemos y que sabemos, daremos nuestra opinión, pero siempre desde el mayor respeto, porque a veces cuando hablo con un artista, como es tu caso, con los años que llevas, digo, joder, ¿quién soy yo para ponerme a hablar, aunque sea lo más positivamente posible, pero de la música de alguien como José Luis Rodríguez Morcuende, ¿no?
No, pero es que todo, pero te lo digo de verdad, Antonio, yo creo que pasa alguna de ella también, es que tan imprescindible es el que lo hace como el que lo escucha y lo juzga. Y lo valora o no lo valora positivamente o no, ¿no? Porque la opinión de todo, absolutamente todo el mundo, sea buena o mala, es válida. Por eso, igual muchas veces nos obcecamos con algo a la hora de hacerlo y nos encerramos lo debido nosotros mismos. Entonces yo creo que es imprescindible que haya alguien, que haya la otra parte, en este caso además lo de los medios de comunicación, que son el cauce directo para la difusión de cualquier cosa que se haga, y es tan importante, es que hacer algo, si no llega a nadie, no tiene ningún sentido. Entonces, vamos, yo de verdad que para mí el agradecimiento es todo a ti y a toda la gente que apoya, a mí o a cualquiera, pero por eso, por eso es lo que te digo,
ya, pero te volvemos
en tu
a...
casa.
Sí, ahí estás, te hemos vuelto a perder un poquito, pero sí, nos estás dando los agradecimientos. Y sí, lo dicho, que vuelvo a decir por mi parte, pues que te admiramos profundamente y que te agradecemos el trato que nos has dado como medio de comunicación desde siempre, y sobre todo que nos hagas llegar tu música, que me parece que es bueno, pues una música universal, una música para toda la vida una vez que la disfrutas, y unas obras, tanto con Morcuende como con Istar, a las que podrás recurrir en cualquier momento de tu vida, que seguro que siguen estando vigentes y que te ayudan a pasar por este trayecto, ¿no?, que es la vida. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes hacer para terminar, y si te parece, elígeme un tema del disco, el que tú quieras.
Pues no, ya decir, yo creo que os ha todo dicho, poco más o menos, darte las gracias como siempre, de verdad, por eso, porque es lo que te estaba comentando, tan necesario es para el que hace música, es hacerla como que haya un receptor, ¿no?, alguien que llegue a alguien y se valore, bien o mal, pero que se valore. Y por lo demás, pues nada, no sé, quizá de una manera más, tengo como un tema más directo, el que te comentaba antes, a través del tiempo, o algún poquillo más complejo, juntos, el que tú quieras.
Venga, vamos a poner a través del tiempo, si te parece.
Vale.
¿Te parece bien? Venga,
pues, me parece muy bien.
Pues vamos con ese A través del tiempo. Y con ello cerramos esta entrevista a José Luis Rodríguez Morcuende. Y bueno, pues en un futuro no te olvides de nosotros, que como medio de comunicación y como una forma de hacer llegar un poquito más allá tu música, si es que podemos conseguirlo, pues pues aquí nos tendrás, ¿de acuerdo?
A la cuenta con ello siempre. De verdad, un inmenso agradecimiento.
Un abrazo.
Igualmente tú.
Los pajarillos cantaban.
propuesta completamente personal que ha sonado ahora con A Través del Tiempo, porque lo que sonó inmediatamente anterior a este tema ha sido Silencio, porque me he colado con las pistas y me he pasado un numerito, y que esto de pinchar el CD, que seguimos pinchando CD físico aquí en La Mirada Negra, pues es lo que tiene. Así que para complacer la petición de nuestro invitado, de José Luis Rodríguez, pues ahora sí que ha sonado A Través del Tiempo, que es el tema que nos ha pinchado, y es que a mí lo que me pide aquí el interlocutor que tenemos en cada programa, pues por supuesto es algo que es una orden para mí, ¿no? Sus deseos son órdenes y hay que cumplir con esa petición. A Través del Tiempo, el tema que hemos escuchado de Morcuende, y hoy hemos presentado más en profundidad este El Otoño del Futuro, trabajo una vez más recomendable. Propuesta personal también la de La Broma Negra. Hacía tiempo que no tenía noticias de esta formación, que en su día entrevistamos bastante por aquí con algunos trabajos discográficos, pero hace bastante tiempo y les había perdido completamente la pista, y he visto que han seguido sacando trabajos discográficos e incluso completando la formación, porque hace años yo creo recordar que eran tan solo un dúo, y a día de hoy pues son unos cuantos en el grupo. El caso es que se mantiene perfectamente la esencia de una banda completamente diferente, banda formada en el año 1989 en Madrid, que nos va anticipando un nuevo trabajo discográfico. Ya son unos cuantos los que tienen editado, la verdad que no llevo la cuenta, pero son unos cuantos, y el próximo creo que todavía sin título oficial, o no he visto en su web que tenga un título concreto, pues lo van anticipando con diferentes singles. El que vamos a pinchar ahora de La Broma Negra, este Pájaros y Autómatas, que va a sonar ahora mismo.
Escondías tu mano sin querer. En el bolsillo de tu chaquetón, y me pareció ver un pájaro, un ratón. Me lo mostraste, pero no estaba vivo. Llevas la muerte al calor de tu abrigo. Parece que a punto de llorar, dijiste, bueno, yo siempre estoy a punto de llorar. El deseo de sexo hay contigo, es una herida. We'll be right back.
sigues en La Mirada Negra y vamos avanzando en esta parte del programa, poquito a poco hacia la parte final, con el nuevo trabajo discográfico de Walter Trout, el fenomenal guitarrista bluesman norteamericano, que nos presenta un disco pues de blues desgarrador, como suele ser habitual en él, y más en esta última época, después de pasar problemas serios de salud, ofreciendo canciones tan emotivas como este homónimo de su nuevo disco, Broken. El 24 de noviembre, en un nuevo ciclo Music Legends, estará en la sala BBK de Bilbao, Walter Trout. What is there in front of me? Now I find myself down here on my knees. Won't somebody put me back together, please? Put me back together, because I don't wanna be broken. Just wanna feel, but everything seems so unreal, and the world melts away. It's like my heart is made of steel, and I've been here for so long, trying to be strong, but sometimes I can't hold on. That's when all my strength is gone, gone, gone. Losing all control, trying not to lose all my soul. Now I need someone to come and hear me when I say, hear me when I say, I don't wanna be broken. El talento, la calidad, el sentimiento del propio Walter Trout, le añadimos la voz de Beth Hart, que tampoco le falta sentimiento, talento y una calidad increíble, pues tenemos este resultado, Broken. Más talento sumamos al actual tramo del programa con el nuevo trabajo discográfico de Robert Rodrigo, que se lanzará el próximo día 20 de septiembre y será el DVD Live in Bilbao. Ya hay un adelanto que podéis disfrutar a través de YouTube mismamente, como es este Rainbow Road, que es una absoluta maravilla. Lo nuevo del guitarrista vizcaíno Robert Rodrigo, con su Robert Rodrigo Band. We'll be right back. Absolutamente maravilloso, como siempre. Robert Rodrigo Band nos dejaba, eso sí, una noticia hace unos meses, que es la marcha de Paco Martínez de Musito, al parecer por problemas de tiempo, laborales, después de muchos años. La verdad que me da mucha pena después de tantos años juntos, pues que una parte de este trío que yo he conocido juntos prácticamente por lo menos toda la existencia de este programa y más allá, pues una parte, pues en este caso, decida dejar la banda, que evidentemente lo que le deseamos es lo mejor, tanto a él como a Miguel y a Robert, que ahora tendrán que buscar en, pues, un batería. Pero como digo, nos presentarán este Live in Bilbao el 20 de septiembre, se editará, Rainbow Road es el tema que hemos escuchado. Y vamos a seguir con prácticamente lo que para mí ha sido el pistoletazo de salida de esta nueva temporada en la radio. Después de un mes de parón radiofónico, uno siempre piensa cuándo volver, cuándo es el momento adecuado, cuándo tiene uno las pilas recargadas, cuándo es el momento. Evidentemente, una vez que uno ya está por aquí, pues porque tiene que volver al trabajo y tiene los estudios cerca, pues ya tiene el gusanillo de volver a la radio cuanto antes. Pero siempre es mejor volver cuando ya hay algo que contar. Y en este caso pasaba la gira de Soulfly por Bilbao el pasado día 21 de agosto, en plena Aztenagusia, lo cual ya pensé que podía tener cierta o mucha repercusión, no solamente por ser Aztenagusia, es que encima es agosto, días de calor todavía, no es la mejor época para conciertos en sala, y yo creo que la presencia de público pudo ser el doble en otra época del año que la que finalmente cosechó Soulfly, que tampoco es que fuera algo súper desangelado, pero sí que es verdad que no llegó, yo entiendo, al verdadero poder de convocatoria que la banda de Max Cavalera puede tener en la actualidad. Venían acompañados por dos grupos teloneros que en este caso sí que pagaron el pato del día, del día que era, porque pues no había mucha gente con ellos, que digamos, y además un público pues muy tímido con Eleven, con los granadinos, pues no se acercó demasiado al escenario, aunque ellos creo que hicieron una muy buena descarga y presentaron fenomenalmente su propuesta de metal contemporáneo, moderno, con esos registros melódicos, agresivos, con ese espíritu de metal actual que tiene una banda que en ese New Horizons repartido en dos EPs, pues creo que refleja una calidad tremenda. De hecho, les entrevistamos aquí en el programa y por algo sería. Y creo que hicieron buen concierto, insisto, pese a que, claro, no hubo esa reciprocidad de un público entregado y ni siquiera demasiado masivo. Lexing sí que me parecieron un poquito más repetitivos, metal industrial, muy machacón, muy rítmico, que bueno, pues da buena presencia en escena con su vocalista enmascarado, pero los franceses, pues no es que me llamaran a mí personalmente demasiado la atención, y creo que por la respuesta del público, pues tampoco es que causaran gran furor entre la presencia entre la gente que estaba en la Santana 27 en ese momento. Me sorprendió solo el final del guitarrista, porque es una propuesta como muy machacona, muy de riffs, muy, ya digo, muy rítmica, y luego de repente termina el concierto y el guitarrista se marcó ahí un solo de guitarra, que no sé si vino como un poco a romper esa especie de monotonía o a demostrar que, a pesar de que esté tocando pues riffs y riffs pesados, también es capaz de hacer ese tipo de solos que en sus canciones pues no aparecen prácticamente por ningún lado. Y luego llegaría Soulfly con más Cavalera, como no, al frente, haciendo un conciertazo tremendo. Ponen el nivel muy alto de cara a las próximas giras que van a venir por aquí. Y es que, bueno, pues hicieron un repertorio aparte, muy clásico, basado sobre todo en Primitive y en su primero homónimo Soulfly, con algún rescate también de lo que fue su disco 3, ese Prophecy, que también fue un punto de inflexión dentro de la descarga, por ejemplo, y alguna propuesta de Totem, también, pues bueno, ya que tienen un último disco, aunque ya date de 2022, pues también defendiéndolo. Pero bueno, muy buen concierto de forma general, muy al gusto del seguidor más clásico de la formación, una formación que sigue teniendo ese espíritu étnico tribal de una banda como Sepultura, de la cual procedía más Cabrera, y a día de hoy se le ve muy feliz con su hijo Sion en la batería. También apareció Richie Cavalera colaborando en el tema Bleed, o sea que el concierto fue completo en ese sentido, y vimos a un Max Cavalera bastante recuperado de otros momentos de su carrera que igual no se le veía, ¿no?, en este nivel de forma y sobre todo de ilusión a la hora de transmitir con la música, por lo menos eso es lo que yo pienso. Y la verdad que el concierto además contó con muy buen sonido, los pogos se sucedieron, los Circle Pits, y creo que de forma general los que asistieron al concierto, entiendo yo, voy a calcular, venga, me voy a tirar a la piscina, unas 400 personas, igual algo más, que podíamos estar en la sala Santana 27, pues creo que pudieron salir plenamente satisfechos del concierto que vimos por parte de Soulfly. Vamos con este Tribe, que a mí fue pues uno de los temas, o el tema probablemente que me pareció central dentro de la descarga, el que más me gustó, aunque hubo otros muy grandes momentos, como Eye for an Eye, por ejemplo, también al final de la descarga, Boom, bueno, y temas muy clásicos de forma general. Como digo, es que casi fue un repertorio, como dijo el propio Max Cavalera, old school, de vieja escuela, aunque hablamos de una banda que sobre todo la podemos meter dentro de lo que fue ya la evolución hacia el metal del nuevo milenio. Entraron dejando un poco el thrash de Sepultura hacia una esencia más presente en ese metal, nuevo metal, o como lo queramos llamar, de finales del pasado siglo, pasado milenio y presentes del... y el presente milenio, el actual. Sol Fly sonando. Vamos a llegar a la una del mediodía, pero me voy a permitir hoy, que es el primer programa de la temporada, alargar un poquito más el programa. No sé si estamos emitiendo en todos los lugares habituales, así que no sé si se cortará esta parte final o no, o los escucharéis prácticamente los que descargáis el programa. Así que, por lo tanto, pues venga, vamos a seguir un poquito más hoy con La Mirada Negra.
Drive!
Muy buen concierto el de Soulfly en Bilbao, en la Sala Santana 27 el pasado miércoles. Por cierto, he dicho que handicap la época del año porque es verano, porque por la estenagusia y también porque siendo entre semana habría gente que tendría que trabajar al día siguiente. Vamos a seguir, pero ya digo que tampoco fue una debacle. Aunque entiendo que Soulfly es un grupo con más poder de convocatoria, mucho más poder de convocatoria del que realmente pudimos ver en Bilbao en esta ocasión. Vamos a seguir con el. En esta ya va a ser ya la recta final completa del programa. Me extiendo un poquito más allá de la una del mediodía porque no quería irme sin recordaros que seguimos ya retomando la rutina con más conciertos en la Group de Portugalete. Estos clásicos de la Bay Area de San Francisco llamados Heighten estarán actuando este próximo miércoles día 28 de agosto junto a los junto a Ángel Negro. Heighten más Ángel Negro, 28 de agosto, Sala Group de Portugalete. Habrá programa aquí en La Mirada Negra, volveremos a estar el miércoles, aunque igual dejamos una parte del programa grabada para no perdernos nada de lo que nos ofrezcan Ángel Negro y Heighten. Suenan con este clásico perteneciente primer disco de los americanos, año 1987, Breaking in the Silence. Y escuchamos este auténtico temazo, Globin's Blade, en Heighten, el miércoles en Portugalete. Clásicos del thrash metal, aunque no sea una de las bandas que estuvo en primer nivel de popularidad. Ahí estuvieron los Heighten desde San Francisco, California, ofreciendo este Breaking the Silence en el año 1987. Y vamos a seguir, no con esto que está sonando de fondo, que lo voy a parar, sino con Ángel Negro, la banda que estará actuando junto a ellos, los cartageneros que vendrán a la Grup de Portugalete. Curiosamente, Breaking the Silence era el... aquel disco, aquel primer disco del 87 de Heiten, y es curioso que sin tener nada que ver, sin ser un homenaje, ni mucho menos, el nuevo single, anticipo de lo que puede ser el próximo disco de Ángel Negro, se llama Rompe el Silencio. Así parece que homenajeando a aquel Breaking the Silence, ¿no?, de los Heiten, aunque estilísticamente también son un poquito diferentes. Lo suyo es más un heavy metal más tradicional, heavy power metal con melodías, Heiten también las tienen, pero estos no van hacia ese thrash, no tienen igual esa furia en guitarras, como vais a poder apreciar, pero sí que son una muy recomendable banda que el miércoles abrirá para Heiten en la Grup de Portugalete. Y con este Rompe el Silencio, nuevo tema de Ángel Negro, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hemos retomado la radio, comenzamos, esperamos contar contigo. En cualquier caso, pues haremos este programa con toda la pasión, con toda la ilusión, intentando que cumpla alguna función para ti y también para toda una cultura que es la música rock, heavy metal, que intentamos difundir de la mejor manera que sabemos y que podemos. Vigésimo segunda temporada que iniciamos ya. Gracias por la escucha. Hasta otra.
Este mundo ya no gira igual. Sé que no he de esperar que esto vaya a cambiar, viendo todo desde el silencio. Me encerró en la oscuridad y las voces no me dejan descansar, aunque el mundo me tienda su mano. De este pozo no logro escapar, condenado a vivir sin un sueño a seguir. No imagino volver. Camina firme y no mires hacia atrás. No permitas que cambien tu mente falsas curas de felicidad. Y aunque puedas caer o te sientas fallar, paso a paso más cerca estarás. Cambiar la realidad y con...